Editorial Planeta presenta Carlota, de Laura Martínez Belli. Narrado por Fernanda Torres. A los países de mi vida, y a quienes al cruzar el mar cambiaron no solo de cielo, sino también de espíritu. Sucede a veces que al pasar un ciclón que ha arrancado todo, subsiste un árbol, una columna, una sección de muro como testimonio de lo que fue. Eso fue lo que pasó con la emperatriz Carlota. Pierre de la Roche. El 5 de febrero de 1857, los liberales mexicanos promulgaron una nueva constitución que, en teoría, emanaba de la voluntad popular. Sin embargo, la realidad era otra, pues la nueva asamblea representaba a una minoría. La nación se sumergió en una feroz guerra civil, conocida como Guerra de Reforma. 3 años después, el 17 de julio de 1860, el gobierno triunfante de Benito Juárez se declaró en suspensión de pagos y las naciones acreedoras, España, Inglaterra y Francia, organizaron una expedición militar a México para exigir el cumplimiento de sus obligaciones. La deuda era de 82 millones de pesos. 70 se debían a Inglaterra, 9 a España y 3 a Francia. La expedición, integrada casi por 10.000 soldados, desembarcó en Veracruz el 17 de diciembre de 1861. El gobierno de Juárez prometió entonces pagar lo adeudado, y finalmente se firmaron los Acuerdos de la Soledad el 19 de febrero de 1862. Las tropas españolas e inglesas se retiraron de inmediato, pero los comandantes franceses no aceptaron el convenio y se quedaron en Veracruz. En esos días, la nación mexicana estaba por cumplir 40 años de vida republicana y el balance era aterrador. 3 regímenes federales y 2 centralistas, 3 constituciones, 240 cuartelazos, rebeliones y pronunciamientos que a su vez habían producido 60 cambios en la presidencia de la República, la mitad del territorio nacional perdido, los bienes de la Iglesia enajenados, escuelas, universidades, hospitales y asilos desaparecidos. Y ahora, una nueva invasión por ejércitos extranjeros. En este momento convulso de la historia nacional, los herederos de la que una vez fue la aristocracia mexicana se dieron el lujo de imaginar. Imaginaron un México con un príncipe europeo y católico que expresara la grandeza y soberanía de un pueblo opulento y majestuoso. Imaginaron un México distinto. Imaginaron el Segundo Imperio. Introducción. Sus manos, esas manos acostumbradas a blandir una espada, se deslizan ahora por su espalda. Toda ella es un gato erizado. Tiembla. Y sin embargo, sabe que ese cuarto, esa cama, es el único lugar en el mundo. Él aún no hace más que eso. Rozarla con los dedos. Desabrochar los botones por la espalda. Nada más y nada menos. Pero ella puede anticipar el golpe de la ola que se aproxima. Él toca despacio, con miedo a que sus manos puedan quebrarla. Pero sabe lo que hace. Lo ha hecho muchas veces, aunque en carnes menos tersas, menos nobles. La respiración, agitada. El nervio, latiendo en partes desconocidas hasta ahora. Se humedece. Siente la necesidad de abrir las piernas, pero no lo hace. Se contiene con la ayuda de las fuerzas de la naturaleza. Teme, pero quiere. Quiere sentir. Por fin siente. Su piel le habla. Le suplica seguir sintiendo. Que esas manos no se detengan nunca. Que busquen. Que le encuentren. Ella inclina la cabeza hacia atrás y entonces él la besa. Le besa el cuello. No sabe a nobleza, sino a mujer. Con una mano la sostiene por la espalda y con la otra le acaricia las clavículas. Su boca, esa boca, que tantas veces le ha hablado en la proximidad del silencio, empieza a recorrerla, debajo de las orejas, el centro del cuello. Es ella quien no resiste más y busca sus labios. Le corresponde. Siente una lengua recia, carnosa, firme, contra la suya. Ella acelera el ritmo y entonces